hemos convocado al padre obispo Sergio Buenanuevo, obispo de San Francisco, que siempre nos atiende con mucha disponibilidad, paciencia, sobre todo por esta larguísima introducción. Padre, te saludo, ¿cómo estás?
Hola Javier, Flor, un gusto. Hola. Sí, muy, muy buena la introducción también, así que la paciencia valió la pena.
Padre, nos sigues costando un poco a los católicos hablar del sostenimiento de la misión evangelizadora. Y uno no sabe si eso a veces es por vergüenza, por ejemplo, por lo que siempre se dice y se escucha hablar de las riquezas de la iglesia o de las propiedades de la iglesia, como pasó, por ejemplo, la semana pasada por la venta de un inmueble en Buenos Aires, porque está la crítica permanente de que se recibe dinero del Estado, más allá de si eso tiene un sentido de justicia por lo que pasó en el pasado o no, en el orden temporal, o porque a veces realmente vemos que nos falta transparencia y pareciera mejor esconder, ¿no? O porque sabemos que el Señor nos pide siempre compartir lo que tenemos, incluso darlo todo para seguirlo, como lo propuso el joven rico, y muchas veces no estamos a la altura de esa invitación del Señor. ¿Eso, padre, ha comenzado a cambiar?
Yo creo que sí, en eso soy muy optimista. Y creo que en la pandemia, un proceso que viene ya de mucho tiempo, que tuvo esa etapa importante cuando ustedes lo señalaron en la introducción, que en la gestión de Macri se comenzó a dialogar la renuncia al mínimo, ínfimo aporte que el Estado Nacional le hace a la Iglesia en Argentina. Pero repito, en la pandemia se aceleró mucho más, porque yo lo digo de esta manera, porque lo he experimentado concretamente acá en la diócesis de San Francisco, en nuestras parroquias. Muchos parroquianos, es decir, laicos, familias, agentes de pastoral que no podían ir a misa el domingo, se empezaron a preguntar, ¿y de qué vive la parroquia? Porque y no es solamente el cura, ¿no? ¿Qué pone el cura en la heladera? Sino cómo se pagan los servicios, cómo se mantiene todo lo que se hace habitualmente. Y bueno, yo tengo que dar de lo que de mis ingresos, porque yo soy iglesia. Yo sostengo la obra evangelizadora de la iglesia. Por eso creo que hay un proceso de toma de conciencia, por supuesto, más lento tal vez de lo que quisiéramos, pero el proceso está, y tanto el programa FE como lo que estamos haciendo en nuestras diócesis, por ejemplo, el mes de mayo en San Francisco es el mes de la campaña para el sostenimiento de la obra evangelizadora de la iglesia. Hasta doña Jovita, con un par de videos, nos está ayudando justamente a cobrar conciencia de esto. Nosotros ya sostenemos la obra de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, de nuestra capilla, del movimiento del que participamos. La iglesia en Argentina, las diócesis se encaminan, el año que viene va a ser el último año que se va a recibir el aporte del presupuesto nacional, como ustedes lo indicaron en esas tres partidas, obispos, parroquias de frontera y seminarios. Ya hay algunas diócesis que han renunciado, y los obispos hemos formado un fondo solidario para suplir ese aporte del Estado, sobre todo pensando en las regiones más pobres. Es decir, hay muchas cosas que están en movimiento. Es verdad, hay mucha información equivocada, muchos prejuicios, una iglesia rica, ¿para qué piden los curas siempre piden plata? Todo eso es verdad y va a ser difícil de remontar. Pero lo bueno es que ya hay mucha gente en todo el país que está cambiando el chip interior de su mirada frente al sostenimiento de la iglesia. Por eso yo soy, como te decía, muy optimista de un proceso que hay que seguir apuntalando y en algún momento pisar el acelerador con prudencia para no salirse del camino, pero sí para avanzar más rápido, ¿no? Creo que lo estamos haciendo.
Padre, preguntarte un poco sobre esto que acabas de decir para profundizar y aclarar. Hay una especie de representación social o conciencia colectiva las riquezas de la iglesia. Incluso siempre que hablamos de estos temas se trae las riquezas del Vaticano. O cuando hablas fuera de los ámbitos de la iglesia, más todavía. ¿Cuándo vamos a salir de ahí o qué podemos hacer para salir de ahí? ¿Cómo explicar, por ejemplo, esto frente a otro que nos lo pregunta?
Sí, obviamente la Iglesia, mira, en una nota que escribió el padre Guillermo Marcó en Valores Religiosos, en relación con esta información tan oscura que se dio sobre los supuestos malos manejos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, él hacía hincapié en un punto que vale para muchas diócesis y para toda la Argentina, y es que la Iglesia sí posee bienes. Acá en la ciudad de San Francisco, por poner un ejemplo, hay 7 parroquias, o sea, son 7 templos, son muchos más templos, porque están las capillas con sus casas parroquiales, nuestra catedral, que es hermosa, ayer hubo que cambiarle las luces LED al presbiterio. Bueno, posee bienes que son frutos de la donación de fieles que a lo largo de la historia nos han ido confiando sus bienes, o para edificar un templo, o para algunas capillas del interior, por ejemplo, donde hay templos históricos de la Virgen, recibieron donaciones de terreno donados a la Virgen que administra la Iglesia. La Iglesia es responsable de esa administración. Pero, digamos, en eso somos custodios de bienes que hemos recibido de las generaciones pasadas de cristianos, y nos sentimos con la responsabilidad no de desprendernos simplemente, cuando hay que hacerlo se hace, sino de administrarlos correctamente para que cumplan la finalidad para la cual los fieles nos dan, hacen su aporte, que es sostener la obra evangelizadora de la Iglesia. Y la Iglesia, vuelvo sobre esto que yo decía antes, nuestras comunidades cristianas viven del aporte que nosotros hacemos. Ustedes lo dijeron muy bien, aporte económico, sí, dinero, pero también del tiempo. Yo anoche he tenido una reunión, esta noche estamos reunión por Zoom con los catequistas de los distintos decanatos de nuestra diócesis. La mayoría son mujeres, hay hombres y mujeres, la mayoría son mujeres que dan su tiempo para acompañar y transmitir la fe a chicos, adolescentes, adultos, en las 30 parroquias de nuestra diócesis. Eso es un modo de sostener la obra evangelizadora de la Iglesia. Y me consta que muchas ponen su mano en el bolsillo para comprar los materiales que son necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Dinero, tiempo y el talento, los carismas que Dios nos da al servicio de la obra evangelizadora y de la misión de la Iglesia. Obviamente tenemos que convertirnos, por supuesto. Ustedes pusieron acento en algo que es muy importante, y que todo este proceso de reforma económica de la Iglesia es uno de los valores a desarrollar: la transparencia, ser transparentes en la administración de nuestros bienes. También aquí yo soy optimista porque hemos dado muchísimos pasos, ¿no? O la obligación de las parroquias, de los movimientos, de los equipos diocesanos, de presentar un balance anual. Aquí en la diócesis de San Francisco, como ocurre en la mayoría de las parroquias, de las diócesis, todas las parroquias tienen la obligación de presentar un balance a la administración del obispado. Nosotros lo revisamos cada uno, le hacemos sugerencias a las parroquias y, llegado el caso, pedimos aclaraciones o llamamos la atención sobre cosas que nos parecen que deberían mejorarse. Y esa transparencia de las parroquias hacia el obispado también es del obispado hacia las parroquias, pero también es al interior de las comunidades cristianas. Son muchas las parroquias que informan cuánto fue la colecta de Cáritas, cuánto fue la colecta Más por Menos, cómo es el movimiento mensual. Muchas parroquias tienen en sus avisadores o en sus muros de Facebook o en sus redes un informe mensual de cómo ha sido el movimiento de entradas, de salidas, etcétera. Hay un increyendo en la transparencia, en el manejo, en la administración de los bienes, que también está exigido por la sociedad, porque en la medida, por ejemplo, en que nosotros tenemos que bancarizar nuestros ingresos, las mismas instituciones bancarias, el mismo Estado, a través de la AFIP, a través de otros organismos del Estado, supervisa el manejo de nuestros fondos, y eso no es bueno, es muy bueno, porque nos obliga a nosotros a ser rigurosos con el manejo de los bienes que las mismas personas nos confían para poner al servicio de la evangelización. Tenemos que crecer, por supuesto, en muchos aspectos. Pero vuelvo a decir lo mismo, soy optimista de estos pasos de transparencia, en orden también a la solidaridad. Mencioné la colecta Más por Menos, mencioné este fondo que hemos formado a los obispos, para ayudar a las iglesias que se vean más comprometidas cuando renuncien al aporte del Estado. Porque para la diócesis de San Francisco, renunciar al aporte del Estado no va a ser tan significativo, pero sí lo va a ser para la prelatura de Anfune, o la diócesis de Añatuya, u otras diócesis que están en sectores mucho más pobres, o diócesis del conurbano bonaerense en sectores muy pobres. Entonces, digamos, vamos dando estos pasos de transparencia, de solidaridad, de intercambio de bienes que nos están ayudando muchísimo y tenemos que potenciarlo, ¿no es cierto?
Padre, hay un montón de mensajes de los oyentes que está bueno compartirlo porque van enriqueciendo también nuestro diálogo. Josefa dice, buenos días, hermanos. A lo que dice Silvia, un oyente cuyo mensaje leímos hace un ratito, también en nuestra comunidad hay que pagar para que, por ejemplo, nos ayuden a limpiar, porque la mayoría de las personas que vamos somos todos mayores y no podemos hacerlo nosotros. Entonces, bueno, se suma allí ese gasto. Andrea dice, buen día, Radio María. Respecto al tema del mantenimiento o sostenimiento de la iglesia, muchos me han dicho que los sacerdotes tienen plata. Yo les digo que he visto a sacerdotes sufriendo muchas necesidades con una sonrisa por amor a Dios. Sí, es cierto, soy también testigo de eso, ¿no? Flor, ¿algún
otro precio? Sí, Gabriela nos dice, con este cambio que se viene, ¿cómo quedan los trabajadores de las parroquias? Porque hay personas que limpian y si no hay ingresos, ¿cómo van a hacer para cobrar lo que se merecen? ¿O peligran muchos puestos de trabajo? Pregunta Gabriela.
Estela dice, buen día, soy de Malargüe. Cuando hago mi aporte dominical siempre pienso en que no sepa mi mano izquierda lo que hace mi derecha y trato de ser generosa porque Dios siempre me lo multiplica con creces. Si das con alegría de la misma forma te lloverá el trabajo porque Dios ve en lo secreto, nos dice Estela.
También Carlos dice, cada seminarista, yo no sé esto si es así, cada seminarista le cuesta a la diócesis 70.000 pesos por mes. Todos preguntan sobre dinero, pero nunca veo a nadie que se acerque, aunque sea, a cortar un yuyo.
Bueno, tantas cosas.
Sí. Ahí me meto un bocado. 70.000, 100.000 pesos por mes sale. Es lo que los seminarios tenemos que aportar para la formación de un seminarista. El aporte del Estado es 2.800 pesos. Entonces, claro, el resto es lo que aporta la diócesis. A ver, que, me dirijo a quienes están escuchando Radio María. Es lo que aportás vos cuando pones tu aporte en la colecta del domingo, o sos socio de una parroquia, o participás de una apoyada, o de una cualquier de esas instancias de absoluta creatividad que tenemos en las comunidades cristianas, o en la obra de las vocaciones eclesiásticas, para sostener la obra evangelizadora, o en este caso el seminario. Tenemos que contar lo que hacemos. El estudio de Voices que ustedes mencionaron, y que después puso en marcha el programa Fe, uno de los puntos que señaló es eso. Hay un gran desconocimiento, hay prejuicio, y eso es muy difícil de vencer. Pero hay mucho desconocimiento de lo que realmente hace la iglesia. Entonces hay que contar, no cansarse de contar una y otra vez. En esta campaña que hacemos aquí en la diócesis, están saliendo videítos cortos de 40 segundos, alguno un minuto, para contar cómo viven o sobreviven las comunidades cristianas para llevar el evangelio en cada rincón de nuestra diócesis. Tenemos que contar, no tener vergüenza. En ese sentido sí es verdad que puede haber, y yo lo he notado, un poco de escrúpulo, de vergüenza, porque está el prejuicio también en nosotros, de la plata no hay que hablar. Obviamente no podemos vivir para el dinero, pero sí decir, tenemos que hablar de un bien precioso que el que Dios nos ha puesto, que es nuestro ingenio para utilizar los bienes materiales al servicio de la evangelización, que puede ser embellecer un templo, sostener una obra social como puede ser un comedor, o sostener nuestras escuelas, o que los chicos de la catequesis tengan un lugar digno donde reunirse, ¿no?
Sí, cuando vos decís, padre, tenemos que contar, se me vino ahora hacia la cabeza, por ejemplo, el club donde asisten mis hijos a hacer deporte, todos los fines de semana nos hacen un resumen de lo que se le pagó a los médicos, a los árbitros, lo que se recaudó con la entrada, cuánto se debe, cuánto quedó debiéndose y cuánto se pagó. El debe y el haber típico, ¿no?, que se suele hacer. Cuando vos decís de contar así, con números directamente, ¿estás hablando de
tal
eso?
Tal cual, porque ya muchas o algunas parroquias lo hacen, como yo decía recién, en el muro de Facebook, colgar una rendición de cuentas al estilo de lo que hace el club de tus hijos. Vuelvo a poner el ejemplo. Celebrando la misa crismal, se quemaron las luces LED de arriba del presbiterio. Ajá. Recién ayer las han repuesto. Es una inversión importante. Exacto. Bueno, contar. Todos vimos como en las penumbras de la Catedral de San Francisco. Uh-huh. Bueno, enterarnos de que ese dinero no cayó del cielo, aunque hubo que colocar en lo más alto las luces LED. Ese dinero ha salido de la contribución de los fieles, que son generosos cuando se informa puntualmente, con franqueza, con claridad, lo que se hace, lo que se ha recaudado, lo que se ha invertido, lo que queda por hacer. Tenemos que contar, y los fieles ayudan, realmente ayudan. Hay que seguir venciendo los prejuicios, sin duda, pero tenemos que contar estas cosas. A mí me ha llamado la atención los dos consejos, desde que estoy en la diócesis he tenido que formar dos consejos de asuntos económicos, con gente muy buena, de mucha experiencia de iglesia. Pero cada vez que hemos empezado un nuevo periodo del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, algunos de los nuevos se han sorprendido de ver cuáles son las necesidades de la Iglesia, de dónde salen sus fondos y cómo estamos, usando una imagen, a los palos con las águilas para aprovechar el dinero o los bienes que recibimos. Tenemos que seguir haciendo docencia, tenemos que seguir explicando, seguir contando en una tarea que creo que es fascinante y es muy, al menos a mí me entusiasma, ¿no?
Claro. Padre, los obispos, ustedes han sido siempre blancos de las críticas por ser los receptores de una parte del aporte estatal. Por eso me parece oportuno, digo una vez más, que nos cuenten qué hacen o qué hacían en general los obispos con el aporte mensual que reciben, si ese aporte estatal ha realmente comenzado a bajar ya por la reducción progresiva y cómo piensan suplantar lo que se hacía con esos recursos. Yo lo pregunto así porque conozco a varios pastores lo que hacían con eso que era su sueldo, el sueldo de los obispos, ¿no? Que en realidad al último que iba o donde quedaba era el obispo. Pero bueno, contanos, por favor.
Bueno, vos dijiste algo en la presentación. En el 2019 ya se redujo un 30%, pero somos todos argentinos, sabemos que del 2019 al 2022 ha habido una inflación galopante que está llegando al 60% este año. Así que el dinero la partida que llega a cada obispado a nombre del obispo no solo se redujo un 30%, sino que se ha depreciado por la inflación en este tiempo. Son unos 46.000 pesos. Acá en la diócesis de San Francisco se recibe y no entra a mi bolsillo, pasa a la administración general del obispado, donde después se hace una asignación al obispo aparte. En muchas diócesis ocurre así. Pero quiero poner sobre la mesa otro grupo de obispos que ya están siendo afectados y que van a ser afectados después, que son los eméritos, los obispos jubilados. Uh-huh. O sea, los obispos jubilados han visto una disminución, que son personas mayores de 75 años, ¿no? Con todo lo que eso significa, ¿no? Las personas grandes tienen necesidades específicas de salud,
remedios,
de atención.
Bueno, exacto.
Exactamente, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, una disminución progresiva que las diócesis están atendiendo, pero que vamos a tener que hacernos cargo mucho más fuertemente, ¿no? Entonces, me parece que ese es un aspecto que no quería dejar pasar porque parece que es importante, ¿no? Repito, la asignación que viene del Estado y que va a terminar en diciembre del año que viene, una asignación que viene a nombre del obispo, los obispos lo recibimos, pero va directamente a la obra evangelizadora, la administración de las diócesis. Cada diócesis lo hace de un modo distinto, yo conté cómo lo hacemos aquí, pero digamos, no es un sueldo que nosotros embolsamos para nosotros. Hay un aspecto legítimo en la crítica que se ha hecho, y es que es verdad que el Estado no puede mantener a la Iglesia. La Iglesia tiene que tener sus propios, como de hecho tenemos, nuestros propios recursos, nuestra libertad y nuestra propia autonomía para sostener la obra evangelizadora. Ese aspecto de legitimidad yo lo subrayo porque uh-huh. es importante. Por supuesto que también a veces hay, a eso se le suma, como ustedes lo hicieron, una cierta inquina ideológica, política incluso. Pero bueno, eso ha existido, existe y existirá. Uh-huh. Los cristianos, la Iglesia, tenemos que tener claro cómo deben ser las cosas y hacia dónde tenemos que ir desde un punto de vista evangélico, ¿no?
Llegan más mensajes y Tati nos dice, de Salta, nos escribe: en el grupo de la parroquia limpiamos sin pedir nada. Una pregunta, ¿hay párrocos que tienen camionetas y demás? ¿Esos vehículos pertenecen a la parroquia o son de ellos? Y Bettina hace otra pregunta, ¿qué hacemos cuando en la comunidad se niega totalmente a exponer el resumen mensual de los gastos, ni hablar de los anuales? ¿Cómo hacemos? Bueno, esas dos preguntas entre tantas, ¿eh? Hay un montón.
Sí, bueno, la situación de los vehículos, yo puedo hablar acá de la diócesis de San Francisco, que es, creo que es lo que ocurre en la mayoría de las diócesis. Los vehículos son básicamente de las comunidades cristianas, han sido adquiridas o con fondos de la comunidad, o a veces ya eso no ocurre más porque por la evolución histórica, con fondos de organizaciones internacionales que ayudan, como Adveniat, la organización uh-huh. alemana, uh-huh. ayuda a América Latina. Muchos vehículos a lo largo, desde los años 50 hasta ahora, se han conseguido así. Algunos vehículos son personales, por ejemplo, yo cambié la camioneta hace un mes más o menos, es mía, pues así la traje de Mendoza, y la he cambiado yo, está a mi nombre, digamos. Uh-huh. Pero también nos estamos planteando aquí en el obispado, sería interesante que el vehículo estuviera a nombre del obispado. Pero bueno, eso lo he comprado yo con bienes míos, personales, uh-huh. familiares incluso. Pero eso es digamos, en general las parroquias. Compré una Kangoo, digamos, no es que haya comprado una Hilux 4x4. Los vehículos de la mayoría de las parroquias son de las parroquias, y en algunos casos los sacerdotes, en contados casos, tienen vehículos personales, pero están al servicio, deberían estar, o la camioneta mía está al servicio de la evangelización. Esta es una diócesis rural, y yo tengo que ir de un lado a otro, no uh-huh. tengo chofer, manejo yo, hay que ir de un lado a otro, está al servicio de la obra evangelizadora. En el caso de la información, esto es un trabajo que cada diócesis tiene que hacer. El obispado, en el caso nuestro, es el obispado el que, digamos, le pide, algún modo combina a las parroquias que presenten sus balances, en eso... digamos, pero no es solamente una cuestión de autoridad, de coacción, sino también de ayuda, porque muchas parroquias muy chiquitas, con pocos agentes de pastoral, donde el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos ayuda al Consejo Diocesano, al Consejo Parroquial, a poner en orden las cuentas, a darle información. En realidad nuestro balance no es un balance en el sentido técnico, es una planilla de ingresos y egresos y de los activos y pasivos que tiene una comunidad cristiana. Uh-huh. Pero esa transparencia nos hace bien. Pero es la administración del obispado y al Consejo de Asuntos Económicos, al ecónomo del obispado y a la administración del obispado, a los que nos cabe un rol de motivar esta transparencia en las parroquias, ¿no? Y eso es un trabajo para hacer. En algunas diócesis se lleva más tiempo, han dado pasos más avanzados, en otras no. El ritmo de camino en esto es muy desigual. pero justamente este proceso también es un proceso sinodal, digamos, donde nos estamos acompañando y a que quienes están más retrasados, más retardados, lo puedan avanzar todo lo que puedan en este momento. Y los que han avanzado más, compartan esa experiencia con los demás. Así funciona la Iglesia y así debe funcionar.
Padre, como siempre, agradecerte. Yo invito a todos los oyentes a que en todo caso hoy podamos releer de nuevo el Evangelio, el aporte de la viuda pobre, porque me parece que allí en el fondo está la verdadera esencia de lo que Jesús quiere en todo esto, ¿no? El amor, el darse, el entregar todo por amor a Dios y a los hermanos. Así que agradecerte nuevamente por la libertad con la cual hablas, por permitirnos también a todos, a los oyentes, responder todas las preguntas. Buenísimo. Gracias, Padre.
Quedaron un montón también de preguntas, Padre. Impresionante el interés en el tema. Y gracias por la transparencia, ¿no? Vamos a pedir también por ese don que se manifieste en todo el mundo.
Chau, hasta luego, gracias.
Me alegro del interés despertado, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, así pasaba Padre Obispo Sergio Buenanuevo, Obispo de San Francisco, siempre atento a lo que le pedimos, a escucharnos y responder las preguntas.